Hola, bienvenidos una noche más al Café de Rick, vuestro podcast de cine clásico. Esta noche estamos reunidos en el café para charlar con Sam sobre las mejores actrices del cine clásico de Hollywood, porque prácticamente son todas de Hollywood. Excepto de las que vamos a hablar hoy son todas americanas. Y nada, hoy tengo aquí a mi derecha tomándose un pequeño whisky escocés a Luis. Hola, Luis. Luis Sánchez.
Buenas noches, un whisky con soda. Sí, esta noche no vamos a estar nada mal acompañados con lo que traemos hoy.
No, aquí vemos que Sam, mientras está tocando un poquito el piano, tiene de fondo la pared llena de cuadros. De cuadros que ahora comentaremos de quién son esas magníficas fotos. Y bueno, y al otro lado tengo a Luis Millán, a Quilombus. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches, nada, aquí estamos, ¿no? Aquí, a ver si me tomo, aunque sea un Malibu con piña, pero sí, algo haremos.
Sí. Un clásico.
Algo suave, ¿no? Algo suave, un clásico. Un clásico de los adolescentes.
Sí. Hombre. Pero explica, Miguel, qué es esto de la lista. Tú que eres el listas, el listo del grupo.
Yo soy el menos listo del grupo y soy el lista porque, bueno, que como a Garci, ¿no? Que le encantan las listas, pues a mí igual, ¿no? Siempre me gusta el tema de clasificar a los actores, a las actrices, directores, a las películas en unas listas que obviamente son subjetivas, ¿no? Así que cada uno tiene criterio propio y sus gustos personales y aunque, bueno, sean expertos, más expertos, menos expertos, pues bueno, las listas pues siempre son lo que son. Y bueno, y hoy vamos a hablar, bueno, hoy nos vamos a ceñir a una lista que hizo la AFI, la American Film Institute, de sus 100 años, ¿no?, de cine clásico, bueno, de cine en general, y una lista que hizo de las 50 mejores actores y actrices del cine. Y bueno, en esta lista, las que entran, que hoy vamos a hablar de las chicas, ¿no?, de las damas, son, bueno, digo, con los actores pasa lo mismo, ¿no? Son actores y actrices que debutaron antes del año 50. Esas sí se consideran clásicos, ¿no? Actores y actrices. Correcto. Clásicos.
Pues sí.
Y bueno, pues, sí.
No, y vamos a decir eso, que no vamos a acabar, no vamos a nombrarlas todas, ¿no? Vamos a quedarnos por la mitad, más o menos.
Sí, vamos a quedarnos por desde la 25 a la número 11 y ya luego dejaremos el top 10 para otro programa. Y bueno, en el número 25 vamos a empezar con el animal, para hacerlo un poco ágil, con el animal más bello del mundo, que decía Sinatra, ¿no? Con Ava Gardner.
Sí, esto... si me
¿qué
preguntas...
hembra? Decían los luthiers.
Sí, es que si me preguntas a mí, muy bajo está aquí Ava Gardner. Porque aparte de ser una pedazo de actriz y como decía Sinatra, y seguramente con toda la razón del mundo, el animal más vivo del mundo, tiene unos peliculones que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Bueno, desde The Killers, que es una de las películas de cine negro de referencia, ¿no? Pues no sé, La Noche de la Iguana es una película que a mí me fascina. La Noche de la Iguana es un peliculón con una fotografía que es increíble. Luego, bueno, un montón, ¿no? La Condesa Descalza, Mogambo.
Sí, la precisamente las dos que has mencionado tú, de Killers y La Noche de la Iguana, lo que pasa es que no la he propuesto porque se ha quedado un poco más modernita, ¿no?
Está ahí. Sí, es del 64, pero podría caer. Es que se le nota, ¿no? Incluso los temas que trata y tal, se le nota que es más moderna. Bueno, sí, y es que el protagonista, que es Richard Burton, hacía un tipo de cine ya más maduro, ¿no? Más moderno.
Sí, está más
en
el...
Pero si traemos La Noche de la Iguana, hay que traer también 55 días en Pekín.
Con Charlton Heston, ¿no?
Creo que eso es...
Sí, esa es de Nicolas Rey, esa, vamos, director que le mola a Luis.
Sí, sí.
No, pero por ejemplo, sí, la de Killers, yo por ejemplo sí la tengo ahí apuntadita para, como tú dices, ¿no?, una de las grandes clásicos del cine negro. Y luego Mogambo, que yo creo que es por la película,
sí,
por la
que ganó. Si no, ganó el Oscar, ¿no?
Pues la verdad, pues no que no sé. Lo sé.
Ah, no. Nominada.
Sí. Yo creo que también tiene... Bueno, trabajó mucho con John Huston, sobre todo con John Huston, con el que más se repite, y bueno, como ya... Y todos los grandes, ¿no? John Ford, Nicolás Rey, Tally Grammer, Joe Cukor, Mankiewicz, el amigo de Quilombos. Y yo creo que también lo que pasa es que yo intentando buscar explicación a que esté en el número 25, en un puesto, digamos...
Que en verdad no está mal, ¿no? La 25 de la historia, joder, ya quisiera. Pero yo mirando la lista, hay muchas que pondría por detrás de ella. Mm.
Sí, yo me he puesto aquí, que luego lo preguntaré, igual añadiríais, igual sacaréis de la lista. O bueno, al añadir alguna, pues siempre hay que sacar. Pero bueno, también yo creo que al final Ava Gardner, si es verdad que esté más arriba o más abajo, pues es uno de esos mitos del cine.
Sí, hombre. Sí. No, hombre, esto aparte estuvo mucho tiempo aquí en España, ¿no? Estaba, ¿no?, con Luis Miguel Dominguín, ¿no?
Sí, se decía así, que estuvo ahí, que Frank Sinatra...
Hombre...
Se pone celoso.
Hombre, cogió el avión, macho, se presentaba aquí en España, sí. Aquí, a decirle cuatro cosas.
Sí.
Y la otra le decía, ¿qué? Escúchame, que yo no soy de nadie. Yo aquí, como en España, en ningún sitio.
Ahí está.
La verdad que esa época, digamos, que no tenía un encanto, ¿no? También... con Hemingway, ¿no?, que le gustaba mucho.
Y con Orson Welles.
Correcto, con San Fermín y todo eso, que le gustaba mucho, pues eso. Como que era un país, pues, todo... que tenía cierto encanto por sus tradiciones, ¿no? Y digamos que todavía, comparado con Estados Unidos, ¿no?, que era un país muy moderno, España todavía vivíamos pues muy anclados, ¿no?, en ciertas cosas, también por la dictadura, ¿no? Y creo que, pues, para ciertos actores, pues que buscaban algo así como exótico, pero que les permite, pero sin problema, porque aquí para ellos siempre bastante permisivos, ¿no? Bueno, y de hecho España sí es un país muy permisivo para la gente de fuera.
Sí, no, está claro, y más para estas estrellas de Hollywood, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues en el siguiente puesto, en el número 24, en el siguiente escalón tenemos a Mary Pickford, esa gran productora de cine, ¿no?, que junto con Griffith y Chaplin y su marido Turla Feldman, bueno, uno de sus maridos, fundó la United Artists.
Correcto, sí. Yo iba a decir que la conozco más por todo eso que por sus películas en sí, la verdad. Esta es demasiado clásica hasta para mí.
Sí, no, aquí se cuenta que bueno, ella sobre todo... pues eso, su faceta como productora, que estaba encima de todo, pues era lo más importante en su carrera. Y luego, bueno, tuvo en su primera película sonora, fue ganadora de actriz en la película de Coqueta en 1929. El segundo premio de la Academia, porque claro, el primero fue el año anterior.
Alas.
¿Mm?
No, yo digo, la primera película ganadora de Oscar fue Alas.
Sí. Y sí. Nada, y a partir de aquí ya pues se ve que no tuvo mucho éxito en su carrera
pero hizo muchos cuentos, ¿no? Aquí estoy viendo aquí que sí, Caperucita Roja, Cenicienta. Me gusta uno porque me gusta mucho porque su tercera película se llama Ramona. tengo curiosidad por saber eso. Y luego sí, papá piernas largas, menos mal que es en plural y no singular. Porque claro.
O sea. Sí, no, aquí por ejemplo se da un caso que, claro, ser un personaje tan importante dentro del mundo del cine, ¿no?, del primer cine, ¿no?, que es estos 15-20 años, fue una mujer que ganó mucho dinero, ¿no? Se hizo, vamos, al principio, bueno, en los años, no sé, le digo por ahí, en el año 19 o por ahí, cuando fundó la United Artists, ya ganaba al año, no sé si eran $100,000. No, antes, en 1914 ya cobraban más de $100,000 anuales. O sea, un disparate. Y que claro, ella al tener todo controlado, contrató en 1923, contrató al director alemán más caro, que era Lubitsch, para que elevase su proyección como actriz en Rosita, la cantante callejera.
Es verdad, fue ella la que trajo a Lubitsch a Hollywood, es verdad, sí. Mm. Sí. Estoy viendo que también hicieron la película con Douglas Fairbanks de La Felicidad Domada, que después hicieron una versión... Uy, le he dado una hostia al micro, no sé si sea...
Un remake, ¿no?
Sí, bueno, es que La Felicidad Domada es Shakespeare, ¿no? Creo, estoy equivocado.
Sí, que puede ser su...
Sí, es una adaptación.
Una adaptación más,
sí.
Sí, es Shakespeare.
Que pero puede bueno, ser la única película que hicieron juntos, ¿no? Este matrimonio. ¿Me suena? Creo que sí, que fueron... Sí, sí, porque bueno, ellos estuvieron casados previamente antes, pero al fundar la United Artists se enamoraron y bueno, pero bueno, luego en el 30 y pico acabaron, el 35 o 36 acabaron divorciados. Luego remarcar también que bueno, en el año 76 se llevó un Oscar, le dieron el Oscar honorífico. Y bueno, yo creo que esta es una de las personas que, claro, yo creo que sacaría o bajaría de la lista porque bueno, es como tú dices, su carrera como productora es...
Sí, a ver, claro, pero es que aquí tampoco es justo esto, porque es verdad que en la época del cine mudo, Mary Buford era la más grande, indiscutiblemente. No tiene rival, ella misma...
Bueno, estaba Lillian Gish.
Sí, pero Lillian Gish estaba bajo el nombre de Griffith. Mary Bigford era Mary Bigford.
Sí, era ella sola, sí, era ella sola con su nombre.
Sí. Y ella, además, como te he dicho, se producía, ella sabía lo que funcionaba y lo que no, y vamos, que la gente iba a ver a Mary Pickford, ¿no? Era la más grande, era la estrella. Entonces tampoco es justo compararlo con personas que vinieron después. No lo sé, sobre todo porque quizás nos falta bagaje aquí.
Sí, lo que pasa es que es el problema, ¿no? Que también son películas que, aparte, ya es que no nos falta bagaje, que nos falta, está claro, ya aquí mucho más adelante, sino que son películas que incluso nosotros o gente más elevada a nivel cinematográfico no puede acceder a ellas, ¿no?
Claro.
Pero digamos que no, pero o sea que esta mujer, ¿no? Era, digamos, la que era la que creaba los blockbusters de la época, ¿no? O sea, todas sus películas eran, digamos, con mucha
repercusión. Bueno, no, los blockbusters era Griffith más bien, porque era pero esta era, pues, ¿cómo decirlo ahora? Una actriz que atrae a mucha gente.
¿Scarlett Johansson?
No, era mucho más grande que cualquiera de ahora.
Es que no, ahí, es que tampoco, claro, es que no es comparable, no es comparable. No. Es que aparte de ser, claro, de ser productora, ya producía sus propias películas que luego ya protagonizaba para intentar también un poco elevar su carrera.
Sí, pero luego ella quiso se quiso dedicar más a la producción y no protagonizaba todas sus películas. De hecho, no protagonizó las películas que hizo en la United, si no estoy equivocado.
Bueno, pues saltando del siguiente escalón, tenemos a la malograda, por desgracia, a Carol Lombard.
Claro, esto falleció muy joven, ¿no? Justo después del rodaje de Ser o No Ser, en un accidente de avión en el que iba precisamente a promocionar la película. Bueno, no recuerdo si iba a promocionar la película.
Sí,
vender bonos del Estado, correcto, sí, correcto. Pero fue durante la promoción. Me refiero que estaban en promoción de la película, que todavía no se había. Sí, pero sí, iba a vender bonos del Estado. Sí, yo. Esta es una de las personas que sacaría. No sé si sacar. Sí, seguramente sacaría de la lista, aunque no sé a quién metería, pero por lo menos la metería por debajo de las otras dos. Porque bueno, Ser o No Ser es una obra maestra que a todos nos encanta, ¿no? Pero aparte
sí, pero a lo mejor no por ella, ¿no? O sea, ella está, o sea, que está estando genial, pero hay otros roles que también están muy
sí,
bien.
Sí, sí. Eso es verdad.
Sí, ella también fue la mujer de Clark Gable, que hasta que la pobre murió.
Sí, de hecho tiene varias películas con él. Sí, la verdad es que es buenísima actriz y todo eso, pero que yo no la termino de ver dentro de las mejores actrices de la historia.
Yo creo que su carrera a lo mejor ahí ya estaba en la cima y a lo mejor ahí si hubiese tenido dos o tres películas.
Quizá después de Ser o No Ser hubiera pegado. Es que Ser o No Ser fue. Es que es muy buena, me cago en la leche, Ser o No Ser.
Muy buena, claro. Bueno, es una obra maestra.
Es una obra maestra.
Además, que es nuestra primera película aquí en el Café de Rick.
Correcto, correcto. Sí, bueno, es que es una auténtica pena, la verdad, lo de Carol Lombard, pero no sé. Es que es eso, está compitiendo con las 25 mejores actrices y bueno.
Sí, yo también tengo ahí dos o tres actrices que a lo mejor pondría adelante, que incluso no están en la lista, que a lo mejor pondría adelante. Ahora comentaremos. Bueno, pues en el siguiente escalón, en el puesto número 23, 22, tenemos a Jean Harlow.
Sí, la rubia, una, bueno,
La rubia platino.
no la rubia platino, porque esa vendría un poco después,
No,
pero
pero
sí,
sí, fue
bueno, por
llamada
entonces
así,
será
fue
la
llamada
rubia
así.
platino, ¿no?
Sí, fue llamada
Bueno,
así. Sí,
la
sí.
princesa, ¿no? Digamos que si, ¿no? Que si, digamos que Marilyn Monroe fuera reina platino, esta sería la princesa. No, por Dios, sí. Porque,
Bueno, pero
digamos.
es que también es cierto, igual será al revés, porque esta vino antes, ¿no?
Pero bueno, pero digamos que su estela. Digamos que la sombra de Marilyn es mucho más alargada que la de Jean Harlow. Diría yo, vamos. No, no sé
Hombre,
quién para.
hoy en
No sé
día
quién
sí,
para.
hoy en día sí,
Sí,
claro,
pero yo
porque
qué
la
sé,
otra
es
es
que.
un mito, se ha convertido en un mito.
Sí, pero bueno, es
Pero
que
bueno,
Jean
pero
Harlow.
esta es la rubia latina, o sea, Howard Hughes, o sea, hizo un concurso para ver qué peluquero se acercaba más al rubio platino de ella.
No, no, pero y es que aparte de que es una estéticamente su peinado es mítico y bueno, la imagen esa con el vestido así que también era como así rollo platino. Pero es que
Hombre.
tiene peliculones también, joder, El enemigo
Hombre, tiene por
público.
ejemplo una película que se llama Platinum Blonde, que claro, ya, sí, claro, si tiene una película que se llama ya Rubio Platino, ahí, y
Sí,
luego
bueno.
ese mismo año una que se llama Goldie Dorado, claro, es que ahí va, ya a nivel de marketing lo hizo muy bien, o sea, yo no sé quién sería su
Sí
representante, su manager, pero muy bien.
que la peli no es que la película de Platinum Blonde se iba a llamar La Jaula de Oro, pero Hughes le cambió el nombre. Un
Por
tío
ella.
era claro,
Bueno, no,
que
es que
era un tío inteligente.
bueno, sí, pero es que aquí se llamó la jaula de oro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Creo que sí. Bueno, pero que Carol, que no sé hablar. Que
Jim
Jean
Harlow.
Harlow tiene
Sí, el enemigo público que has dicho
enemigo
tú, ¿no?
público, que eso
Con
es una
Jim
obra
Carrey.
maestra indiscutible.
Sí.
Y luego Los
Es.
Ángeles del Infierno, que es el mejor nombre.
Sí. Que esa tenemos que traer al café de
Sí,
Ring, ¿eh? Yo sé
esa.
que Raúl la ha propuesto alguna vez, así en los primeros cafés de Ring, y esa tenemos que traer, la de enemigo público.
Sí, es la gran película de gángster, ¿no? Yo creo, de las clásicas.
Sí, de las primeras películas, de las primeras,
Con Jim.
sí, junto con Scarface, ¿no?
Sí. Que por cierto, James Cagney no se ha pasado, creo, por el café. ¿No?
Sí, un, dos, tres,
Sí.
uno, dos, tres.
Que la traje yo,
Ah,
por
ostras, es verdad, 1, 2,
claro,
3.
hombre, a
Es
ver.
verdad, es verdad, es
Yo
verdad.
siempre traigo gloria al programa, gloria.
Es verdad, es verdad. Es que como ese ahí está más mayor, se me olvida, se me olvida. Sí, pero joder, pues lo que hemos dicho, la gran película de mafia, yo creo. Sí, hay que traerla, hay que traerla. Hay que traerla. Jim Harlow, lo que pasa es que a lo mejor me pasa un poco con lo de Mary Pickford, pero aparte de estas, poco más he visto. A ver, estoy pasando por aquí. Pero no sé. No sé.
No sé, que no.
La de Goldie, no sé si la he visto.
Es que tuvo pocas películas porque
Sí,
ella
siete
fue un.
años solo. 7 años nada más, ¿no?
Sí,
Hasta
es
el
que
27.
sí, cogió la escarlatina en un campamento de verano, de cuando era adolescente. Y bueno, eso se ve que le produjo problemas en el riñón y con 26 años murió. Por el tema
Coño, pues.
de riñón o de hígado, por el tema de.
Joder.
Se supone que la secuela esta
Macho,
de la escarlatina.
26 años,
llevamos
madre
dos
mía.
que, macho, que no duraron mucho en el baile. Desde luego estaba apañado. A ver si la siguiente mejora un poco
No.
sube el nivel.
Hombre,
Vivir
pues la
rápido.
siguiente. La si, sí, la siguiente. O sea, di la frase.
Vivir rápido, morir joven. Lo que pasa es que esto,
Y
sobre
deja
todo.
un bonito cadáver, ¿no?
Y
Decía
deja un
James
bonito
Bond.
cadáver, sí.
No, bueno, y la siguiente es todo lo contrario.
Claro,
porque
claro.
La siguiente es el número 21, que es Sofía Loren, que es la única actriz que queda viva de toda esta lista.
Sí, sí, pero esto es una señora de los pies a la cabeza. Sí, Sofía Loren es espectacular, ¿eh?
¿La pondrías más arriba?
A ver, tendría que repasar la lista, pero yo creo que no.
Hombre, es que está ahí con Lauren Bacall.
Yo tampoco, yo creo que está en un sitio idóneo.
Sí, está en un buen sitio. Joder, Sofía Loren, por cierto, probablemente la única. Bueno, no, algo haría en Hollywood, la verdad que no lo sé, pero principalmente trabajó aquí.
Sí, bueno, la recordamos, por ejemplo, con el Cid Campeador, ¿no?
Correcto.
¿Cómo se llamaba? A ver. El personaje. Bueno, no lo recuerdo. La novia de ti.
Ya. Sofía.
Pero bueno, que sí, que una gran actriz y bueno, que tiene el Oscar a la mejor actriz por la película Dos Mujeres.
Sí, pero es que lo que decíamos, es que eso es otra que, joder, es que ya solo con la presencia que tiene Sofía Loren te llenaba la pantalla. Es que igual se la pondría un poco más alto, no sé. Esta, hombre, por ejemplo, es que tiene
sí, pero... por ejemplo, con Carol Reed, por ejemplo, que ya lo trajimos también en el programa, tiene la llave, y luego está diciendo uno que hizo That Kind of Woman de Sidney Lumet, y luego también tiene otra con Breath of Scan de Michael Curtis. O sea que tiene ahí cositas interesantes, o sea que sí que hizo cositas ahí.
Sí, hizo cosas, lo que pasa que claro, está ahí, esta es un ejemplo de las que están a caballo entre el cine clásico y el cine más moderno, aunque es verdad que sobre todo sus mejores películas yo creo que están entre los 50 y 60, ¿no? Sobre todo los años 50, los años 60, está ahí.
Oye, ¿habéis visto la de La Condesa de Hong Kong? Esa es de Chaplin. O sea, la dirigió él.
Sí, con Marlon Brando, ¿no? Creo que era.
Pues sí. Sí, hombre, hizo muchas con...
Luego tiene la caída del Imperio Romano, que es este desastre económico, que fue prácticamente junto con Cleopatra el final de los Peplum.
No, pero tiene Matrimonio a la Italiana, que estaba muy bien, de Vittorio De Sica. Esa...
Sí, hizo muchas con ese director, hizo bastantes películas.
Sí, esa estuvo nominada al Oscar también por esa película.
Sí, sí. No, una actriz...
Bueno, una actriz que no lo hemos dicho, que es verdad que esta es italiana y no es estadounidense.
Por eso digo que esta es la menos hollywoodiense de todas, porque bueno, de las otras había actrices que no eran americanas de nacimiento, quiero decir,
sí,
pero su carrera fue en Hollywood, vamos. Esta no.
Bueno, y luego también sobre en Preta Porter, ya más reciente, ¿no? De Robert Altman. Ahí tuvo ahí también. Y luego en Nine, de Ron Marshall, también ha sido más reciente.
Sí, 2010. Esa sí que es muy reciente.
Bueno, y luego ya...
Sí, ahora, bueno, este año, perdona Luis, este año está su película, creo que está nominada al Oscar, ¿no?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Ha hecho una película este año?
Sí.
Su
hijo, creo que es su hijo, ¿no? O me suena. Su hijo, el hijo de Sofía, de su hijo, vamos, su hijo creo que es el que la ha dirigido. Me suena, ¿eh? Me
vale, vale, vale. Pensaba que es el chiquillo, no. Vale.
Me suena, pues, que su hijo la ha dirigido, que también está nominada. Y la canción con Laura Pausini creo que también estaba...
Que también el chaval como actor de revelación, creo que también. Y bueno, y luego también salió en un peligro en Cars 2. O sea, que ya, claro. Qué maravilla.
Nunca he podido con esas películas.
Es que no he visto ninguna de Cars.
La primera de Cars está bien.
No soy yo de Cars. Bueno, en el número 20, estas son palabras mayores, pero es que en el número 20, hombre, tenemos una señora que es Lauren Bacall.
Con esto es que no se puede competir. Esta sí que está bajísima.
Sí, sí, sí. O sea, esta mirada, bueno, la mujer objetivo, de, ¿no? Sí, sí, la mujer de, hay que decirlo, la mujer de Humphrey Bogart.
De Humphrey Bogart.
Y que bueno, que ya se ha venido el café, vino en el sueño eterno y no recuerdo si alguna más.
Tener, ¿no?
Te diré. No, tener no la hemos traído. A mí me gustaría traerla porque es un peli. peliculón. Sí.
Hombre, hizo mucho cine negro, ¿no? O sea, en plan, bueno, tener Sueño Eterno, Cayo Largo, o sea, empezó así como, pues eso. Mucho por eso. Bueno, también imagino que sería porque también con qué, en qué año se casó o empezó a salir con Humphrey.
No, durante el rodaje de Tener y No Tener.
Claro.
O sea, se conoció ahí. Sí, esa fue su primera película.
Ya, por eso digo que luego, por eso entiendo que estuviese, se metió tanto en ese género por él. Pues digo, por eso, tanto El Sueño Eterno como Cayo Largo, pues entiendo que también sería un poco también influenciada por la sombra como de Humphrey Bogart.
Sí, que se conocieron en Tener y No Tener, y es que realmente El Sueño Eterno es un proyecto que sale a raíz de que la productora, para explotar el éxito de esta pareja. El director es el mismo, Howard Hawks. Tanto de esa como de Tener y No Tener, como de Cayo Largo.
Por eso digo que también Cayo Largo también fue lo mismo, ¿no? Seguir aprovechando.
No, perdón, este joder, Cayo Largo es Joe Houston. Pero Tener y No Tener y El Sueño Eterno, sí.
Sí, que Cayo Largo también quisieron aprovechar, ¿no?, el tirón que tenían como pareja, ¿no? Uh-huh.
Cayo Largo, ese algún día contaremos alguna anécdota sobre el Cayo Largo. Aunque yo creo que será más bien en el programa de Luis, en Just Leave It. bueno, esta, una de estas injusticias en la historia del cine, ¿no? Bueno, los premios Oscar, que bueno, al final se saldó con un Oscar honorífico en el 2009.
Bueno, podemos hablar un poco antes de pasar al siguiente, de la voz que tenía Lauren Bacall, ¿no?
Tan sí.
Profunda, esa
y voz, y la presencia.
Y la presencia, bueno, la de las mejores fumadoras, ¿no?, en la pantalla.
Sí. Y bueno, y a pesar de, bueno, sí, era su mujer, ¿no?, pero de las que ponía nervioso a Humphrey Bogart, ¿eh? Mm. O sea, no lo digo como algo así sexualizado ni sensualizado ni nada, sino es que lo ponía nervioso, o sea, quiero decir que quedaba la talla, estaba a la altura de Bogart. No quería decir estaba a la altura, pero bueno, por no hacer el chiste fácil. Sí.
No, pero es que fue un poco la base del éxito, ¿no? De por qué triunfó tanto esta pareja, porque ella no se quedaba atrás, o sea, le plantaba cara actoralmente ahí en la pantalla y quedaba bien, ¿no? O sea, era creíble que ella se pusiera a la altura incluso por delante, ¿no?
Sí.
He vuelto a hacer el chiste, si te das cuenta.
Sí. No pasa nada. Bueno, pues dejamos las salsas de Bogart y a su mujer a este monstruo, porque ya a partir de aquí, bueno, hay algún hombre flojillo, pero bueno, hay bastante animales actorales. Y bueno, el siguiente animal en el buen sentido, Rita Hayworth, vamos, a mí me encanta. Wow. Rita Hayworth, sí, un monstruo.
Un monstruo pelirrojo.
Sí, un monstruo pelirrojo.
Sí, otra que tuvo una vida más extensa, pero no por ello mejor, ¿no? La vida de Rita Hayworth fue un auténtico infierno. Pero sí, tiene peliculones, jolín. Ya, bueno, en el café hablamos de
La Dama de Shanghái.
De La Dama de Shanghái.
De Orson Welles.
De Orson Welles, que fue su marido, vamos. Y
Y bueno, y a esta actriz también se la asocia, pues, bueno, con Hilda, ¿no?
Se la asocia a Hilda.
Son mitos de bueno, esas escenas que quedan grabadas para la posteridad del cine.
Sí, la escena del guante, vamos, eso ha quedado para toda la posteridad. Sí, Hilda, joder, al final le traumatizó un montón a Rita Hayworth. Decía que los hombres iban a la cama con Hilda y se respetaban con Rita. Mm. Bueno, Margarita Cansino, ¿no?
Sí.
Hija
Margarita Cansino. Menos mal que le cambiaron el nombre.
Hija de un bailador sevillano. Que bueno, abusaba sexualmente de ella.
Tuvo una vida pues, terrorífica.
Sí, se casó varias veces y todos.
Cinco veces.
Y todos menos Orson Welles abusaban de ella.
Sí.
Vamos.
Mujer, por desgracia, muy cosificada, ¿no? Sí, también. El propio mito que creó sus actuaciones, al final los hombres la deseaban pues como un objeto.
Sí. Ella, su madre, siendo ella muy joven, su madre fue ingresada en un psiquiátrico por Alzheimer. Y vamos, ella contaba que lo único que le pedía a la vida era no acabar como su madre. Y efectivamente acabó como su madre. Mm. Sí, sí, una joder, la verdad que una auténtica pena. Está la famosa frase de Orson Welles, ¿no? Que creo que la comenté aquí cuando hablamos de la dama de Shanghái. Rita Hayworth comentó que la mejor época de su vida fue cuando estuvo casado con Orson Welles. Mm. Y Orson Welles, cuando le comentaron esto, dijo, pues aquello fue felicidad.
Sí. Sí, porque se ve que también se llevaban como el perro y el gato. Sí, sí. O sea, a pesar de ser el mejor matrimonio de los cinco, como tú dices. Sí, yo por remarcar también una de sus grandes películas, aparte de estas dos que hemos comentado, la película de Howard Hawks, la de Solo los Ángeles Tienen Alas, que sale con Cary Grant. Uh-huh. Y que es una gran película que algún día podríamos traer al café.
Sí, 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 esa es totalmente del café.
Muy bien, pues en el siguiente escalón, el número 18, tenemos a Shirley Temple. Supongo que se pronunciará así.
Sí, Shirley Temple.
¿Por qué?
Esta actriz nacida en Santa Mónica, que bueno, que yo he de decir que es de estas actrices que pondría un poco más abajo.
Sí, yo estoy contigo.
No sé qué pensáis vosotros.
Hombre,
yo estoy contigo, hombre. Es que, a ver, buenas películas tiene, pero Fuera Apache es un peliculón. Sí. Pero no sé. Tampoco creo que sea...
Perdona. Yo creo que también un poco por eso que fue la típica niña genio, esta, ¿no? Talento, ¿no? Y por eso, digamos que es icónica, ¿no? Esa imagen, ¿no?, de cómo esta actriz pues también tiene películas como Siendo la Cría, pues también es muy... Esa imagen es muy icónica también. Con esos ricitos, tal, siendo rubia, pues digamos que tenía esa iconografía con ella. Yo creo que habrá sido por eso, más que por películas que, digamos, que quitando lo que tú has dicho, tampoco tiene muchas películas.
Eso es cierto. Así de niña es verdad que es muy reconocible, ¿no?
Sí. Y luego dice, no, por Apache, ¿no?, que digamos que un peliculón. Y que ya después de esa no hizo mucho más. O sea, el año siguiente hizo alguna película más, pero ya después también terminó su carrera.
¿Podría ser esta niña la de... No, bueno, no creo, ¿no? La de Shirley Temple, la que los Simpsons homenajean con lo de... Con la estrella esta que baila o claque. No, sí, no creo que sea ella, ¿no? No,
sí. Yo creo que sí.
Sí puede ser, ¿no?
Sí.
Bueno, no lo sé, es que yo creo que esto es una figura que se daba mucho entonces, ¿no? Bueno, esto es como la película de joder, Baby Jane, ¿cómo era? ¿Qué es que fue de Baby Jane?
Sí.
Uf, me encanta esa película.
¿Quién mató a Baby Jane? Pero sí. ¿Qué fue de Baby Jane? Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, muy buena, muy buena.
Lo que pasa es que, bueno, ahí hay alguien que pierde un poco el juicio.
Sí.
Pero también a causa de todo esto, ¿no? Es que, joder, es que al final es explotar a unos niños de forma...
Hombre, pues claro, al final eso da para... Iba a decir para un programa, da para varios programas, ¿no? Sobre todos estos niños... El cine clásico y el cine más moderno, ¿no? Que empiezan desde muy jóvenes. En el cine moderno pues tenemos el caso, por ejemplo, del Macaulay Culkin, de turno, alguna historia esta. Y que al final pues pueden acabar mal. O sea, en referente a lo que tú dices de la película que fue de Baby Jane.
Sí, sí.
O el otro caso, que ya no es estos jóvenes actores que van creciendo, sino los hijos de actores famosos que también su vida son hipertruncadas. Como por ejemplo...
Hablamos hace poco. Marlene Dietrich, por ejemplo.
Por ejemplo, no, iba a decir... Joder, macho. Iba a decir Leia Organa, pero no me sale el nombre de la actriz.
Leia Organa.
Carrie Fisher, que sí, es hija de Debbie Reynolds de Bailando bajo la lluvia.
Sí, sí, sí.
O sea, cantando bajo la lluvia, perdón. Sí, bueno, pues en el siguiente puesto, en el número 17, tenemos a Lillian Gish. Esta, sí, yo creo, sí, que la, sí, otra gran actriz. Bueno, ahora más adelante parece ser que hay otra, pero bueno, una de las grandes actrices del cine clásico, del cine mudo, perdón.
Sí, sí, sí.
Bueno, esta, la musa de Griffith, ¿no?
Sí, la musa de Griffith, que vamos, protagonizó. Yo, hay un par de películas más que ha hecho con Griffith que quiero traer al café, aunque Miguel me mate. Pero bueno, aquí, bueno, esta vino al café con La noche del cazador, que es otro película.
Sí, 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 sí. O sea, nadie cogiendo las copias de la mecedora.
Sí, sí, pero bueno, sale en...
Pero tiene una locura de película, ¿sabes?
Sí, hombre, si su última película es del 87, pues fíjate. Sí, sí.
Pero solamente de cine mudo, a Jorge tiene 50 películas, o sea, que es un disparate, ¿sabes?
Sí, hombre, es que
claro, es que vivió casi 100 años.
Es que, claro, y en cine de mudo se hacían películas en 3 días tenía una película, vamos.
Sí, sí, sí.
O sea, esto eran cortometrajes que bueno. Y eso es que estuvo trabajando toda su vida. Luego, pues, hizo cosas más después de TV Movie y demás. Luego, pues, claro, no trabajaba tanto, pero, joder, sin parar. O sea, quiero decir, que lo que te digo, su última película es del 87, macho.
Sí, sí, no, es una actriz muy, muy prolífica, muy prolífica.
Sí, sí, y bueno, es lo que hemos dicho, la cara visible de las películas de Griffith, que
¿cuál pues, dices? ¿Cuál dices tú que tenemos que traer? Por ejemplo, la de
ostras, ¿cómo
Intolerancia,
se
llama? ¿No? Intolerancia.
Bueno, Intolerancia, por supuesto, eso es una película que a mí me fascina, me encanta, que además es que es una película que te cuenta tantas cosas. Que es bueno, pero a ver, ¿cómo se llamaba esta? Es una más cortita, Miguel, que yo sé que a ti la película...
No.
Broken Blossom.
Oye, que a mí me gustan las películas largas, ¿eh?
Sí, bueno, te gustan las películas largas si van a 4x.
No, pasa que aquello de Griffith, pues, fue ya, la situación.
Sí, te entiendo. Pero que eso, Broken Blossom es una película que tenemos que traer.
Correcto.
Bueno, cuando proponga la próxima vez que me toca proponer una película de 1919, no es esta.
Sí.
No.
Bueno, pues nada, el Yankees, pues nada, historia del cine, bueno, como todas.
Sí, sí.
En el siguiente, sí, en el número 16, otra historia del cine que también hemos traído aquí.
Otra que tal bailes, ¿eh?
Sí, sí, a Vivien Leigh.
Sí, bueno, la Lillian Gish, lo que pasa... O sea, Lillian Gish, perdón, joder.
Vivien Leigh.
Lo que pasa es que, claro, la tenemos tan tan asociada a un único personaje, pero en verdad hizo un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Hombre, trabajó ahí con gente ahí como... Charles Laughton, ¿no? Ese Wolf London. Y luego
sí, no, pero hizo, por ejemplo, hizo un tranvía llamado Deseo, que ahí está increíble, vamos.
Sí, sí.
En esa película está de Oscar. Bueno, de hecho, no sé si llevó Oscar. No lo sé.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, se llevó el Oscar por esa y por lo que el viento se llevó. Por eso. Son esas dos Oscars que tiene.
Sí, sí, sí. No, pues es merecidísimo, ¿eh? Porque en un tranvía llamado Deseo hace un papel espectacular.
Que es otra de las que tenemos que traer aquí.
Hombre, sí, sí, sí. Hay que traer.
Sí, sí. Además, ahí está Marlon Brando en camiseta interior.
Sí, sí, sí. Y Elia Kazan, que yo creo que alguna vez he propuesto alguna suya, pero no...
Verdad. Es que Elia Kazan es más modernete. Aquí, bueno, esta todavía es del 51. Pero sí, además, joder. Bueno, no hemos dicho la gran escarlata, ¿no? Hemos dicho que se la suda tanto un papel, no hemos dicho el papel, pero bueno, sí, sí. Todo el mundo lo sabe.
Ah, sí, sí, no, es que está buscando y que sí, sí, que hemos traído Elia Kazan, que sí, que la propuse y sí la elegimos, la de La ley del silencio.
Ah, ostras, es verdad. Es verdad. De Waterfront. Joder, que buena, ¿eh? Con Marlon Brando también.
Sí, 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 sí. Que es una obra maestra.
Sí, sí, qué peliculote. Pero es que
ya me gusta, digo, sí. Me suena que sí.
Es que ya era muy moderno para su época, el Gaza.
Sí,
o sea,
sí.
Se nota que fue.
Hombre, y Marlon Brando, claro, se juntaban dos. Que eran más modernillos, ¿no? Bueno, Marlon Brando era diferente, más que moderno.
Sí, bueno, pero marcó una forma de actuar que sí marcaría lo que viene después, ¿no? Hizo también de Cleopatra, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. El César y Cleopatra, el 45, sí, que estaba genial. Sí, hombre, no es... Yo creo que...
Sí, yo creo que aquí
hay una gran Cleopatra. De hecho, hay ahora que lo pienso, hay tres Cleopatras en esta lista, ¿no? Y esta es la tercera y yo creo que las otras dos fueron mejores Cleopatras.
Sí, bueno, y luego está sobre todo la gran Cleopatra, ¿no? Que está mucho más adelante. Bueno, pues en el puesto número 15 tenemos a Mae West. Esta actriz, sobre todo de los años 30, ¿no? Yo creo que su época dorada en Hollywood.
Sí, sí, otra que también es clasicota, más que las otras en general.
Y por lo visto estaba aquí leyendo que tiene un montón de frases célebres.
Mae West.
Sí, sí, todas muy buenas. Todas muy buenas. Por ejemplo, dice: no llores por un hombre que te deja, el siguiente caerá por tu sonrisa. Dice: el buen sexo es como una buena partida de bridge, si no tienes una buena pareja debes tener una buena mano.
Sí, dice, bueno,
cuando soy buena soy muy buena, pero cuando soy mala soy mejor.
Eso es mítica, sí. Inteligente, bueno, por lo menos con inteligente.
Sí, sí. Y bueno, yo decir que, por ejemplo, de esta sí que no he visto
eso casi nada. Eso buscando yo. Tampoco he visto muchas películas.
No.
Sí, yo la verdad que aquí creo que todos los días hemos visto...
Oye, bueno, estoy leyendo la frase que dice ella. Dice: ¿quién es ese tipo? Y le dice: es un principiante, Grant, Cary Grant. Va a participar... En Madame Butterfly. Dice: me da igual que haga de Madame Butterfly o de Blancanieves. Si sabe hablar, le quiero en mi película. O sea, me parece increíble. O sea, maravilloso. Maravilloso.
Lady Lou sería esa.
Ah, bueno, y luego está la mítica esa, ¿no? ¿Llevas una pistola en el bolsillo o te alegras de verme?
Sí, bueno, eso se ha repetido hasta la saciedad, ¿no?
Sí.
Pero supongo que será suya. Si la ponen aquí, bueno, no sé. No.
Supongo, no sé. Pero sí, la verdad que como de Pérez nos tenemos que poner ver más películas de Mae West.
Sí, sí, sí. Bueno, y de Mae West y de la siguiente, ¿no? Que tampoco creo que se ha pasado por el café. Que la siguiente actriz, el número 14, es Ginger Rogers. Uh-huh. Esta actriz y bailarina, ¿no? Sobre todo. Bueno, y cantante.
Sí, eso te iba a decir, que... todo.
Sí, sí.
Sí, sobre todo conocida por sus musicales.
Sí, sí. Ganadora del Oscar por la mejor actriz por Espejismo de Amor en el 41. Y exactamente, y sobre todo, pues eso, bailarina y cantante. Que bueno. No sé, yo esta, por ejemplo, sí la pondría un poco más atrás, pero bueno, pero sí dentro
de.
Sí,
yo también. Lo que pasa es que, claro, bueno, no hemos dicho que es la pareja en un montón de películas de Fred Astaire, ¿no?
De Fred Astaire, claro. Es que sí, es que cuando tú mencionas a Ginger Rogers, te acuerdas de Fred Astaire. Claro, pero cuando mencionas a Fred Astaire, el apellido de Ginger Rogers.
Claro, es que son dos nombres que van juntos.
Sí, una pareja cinematográfica, claro.
Sí, según Catherine Hepburn decía, ella da la sensualidad en la clase. Bueno, esa frase de los años del cine clásico. Pero sí, que era.
Yo esta sí, estoy contigo, yo no la pondría tan adelante. Lo que pasa es que también es cierto que hacía un tipo de cine musical. Que a lo mejor yo prefiero otras cosas, ¿no? O algo. O el cine musical un poquito más moderno o otro estilo de cine musical. Pero bueno, pues que...
Sí.
Sombrero de
Copa.
Sombrero de Copa es muy bueno.
Sí. Sí, yo estoy contigo. Yo soy más de Stanley Donen, y todo este tipo de cine que Ginger Rogers y Fred Astaire.
Bueno, se llevó un Oscar, ¿eh? Por Espejismo de Amor en el 41.
Sí, 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 lo hemos comentado.
Ah.
Sí, sí.
Vale. Pues el Luis, para darte, yo tampoco me había enterado, o sea que tampoco te sientas mal. Next, bueno, que llevamos aquí un buen
next,
rato.
Next, que es, sí, sí, la princesa, es que bueno, estos programas es un poco más larguito, pero bueno, es que merece la pena.
Sí, sí, sí.
Bueno, llegamos con una princesa.
Sí,
el número 13.
Literal.
Sí, sí, por eso digo, Grace Kelly.
Vamos,
Grace Kelly, bueno, una de las musas de Hitchcock y...
Sí, bueno, musa esto... de todo el mundo, no me jodas, Hitchcock, hace falta...
Claro, no hay que ser jurado, bueno, de Miss Universo.
Sí, sí, pero bueno, que sus papeles más, o sea, sus papeles más conocidos son los que hizo como las películas de Alfred Hitchcock.
Bueno, sobre todo La Ventana Indiscreta, que sale ahí con unos vestidos.
Sí, bueno, que eso... Eso es poesía, o sea, eso es poesía.
Sí, sí, bueno, hay que ¿cómo se llamaba? La viste, ay, Hedda Hopper, que es la diseñadora de vestuario más famosa de la historia del cine, ¿no? Que ha estado toda su vida trabajando en el diseño de vestuario, dirigió el departamento de vestuario de la Paramount y después de la Warner, o al revés, no me acuerdo, estoy hablando de memoria. Y que, bueno, ha vestido a las más grandes y en concreto, en esta película, es la encargada de diseñar los vestidos de Grace Kelly. Hedda Hopper, no sé si os acordáis,
de Los Increíbles.
En Los Increíbles es un homenaje en la moda a Hedda Hopper.
Sí. Aquí Grace Kelly está un poco en el límite, ¿eh? Porque su primera película como película es en el 51, 14 horas. O sea que
sí,
antes,
pero,
pues,
pero en el 52
hizo
ya
algo de televisión. Ya no, pero lo digo.
Sí, sí, ya, pero lo dice porque igual es demasiado moderna.
No, porque claro, para estar en la lista, de la AFI tienes que estar antes de los años 50.
Pero
año
no,
50.
No te puedes dejar fuera a Grace Kelly.
Entonces, no, pero como hizo algún episodio en el 49 y tal, pues ahí de televisión, ahí entra.
Qué perro.
Echa la ley, echa la trampa.
Sí, es decir, es que tampoco tuve mucha carrera, ¿no? Porque luego se casó con el Reiniero de Mónaco y luego, bueno, también murió joven. También,
sí, pero es eso, es que no te puedes dejar fuera.
Sí, sí, pero claro, es que mira, o sea, dice, por orden cronológico, ¿eh? Que ya hemos traído, esta es la primera solo ante el peligro, que
correcto,
hemos traído aquí
que es un peliculón.
Al Café de Rí, que es un peliculón, sí. y que al final no está tan solo ante el peligro, al final ella le ayuda. Uf, y bueno, está claro, solo ante el peligro.
Con Grace Kelly ya no
necesito. Perfecto, La Ventana Indiscreta, o sea, Atrapa a un Ladrón, Fuego Verde, o sea, es que claro.
Bueno, Las Bustas de Vivir, que también le dieron el Oscar por esa película.
Sí, sí.
No, y luego en el 56 Alta Sociedad, que también es buenísima. Joder, es que Grace Kelly, macho, ya solo con verla, que no necesita guión.
Sí, no, solo exactamente. Es que es más de esas actrices carismáticas que la cámara parece que gira, pero si está en el lado opuesto, se va para el lado opuesto.
Sí, sí, sí. Es que es la definición de ángel. Joder, es que...
No sé, Audrey Hepburn, ¿no? No sé si estaría ahí o no.
Yo soy más de Grace Kelly, por ejemplo.
Pero es que Grace Kelly... Es que Audrey Hepburn, te lo entiendo, pero es que Grace Kelly... es que Audrey Hepburn es la encarnación de la moda, ¿no? Del sentido... Pero al final la ves, es una mujer, pero que es la encarnación de la moda. Pero es que Grace Kelly es que parece de otro mundo. Es que parece.
Es que yo también estoy de acuerdo. Porque Audrey Hepburn, que ya lo comentaremos en próximos programas, pero es como también más actriz, ¿no? O sea, aparte de eso, es que es como más actriz. Pero esta, no sé si es el carisma, el físico, la presencia en pantalla, no sé, tiene algo que es que, como dice Luis, parece que no es de este mundo.
Sí, sí, sí.
¿Pero quién fue el que la descubrió? ¿Quién fue el que descubrió a Grace Kelly?
Pues no lo sé. A veces no se descubre a la gente. A veces empieza trabajando de actor y va subiendo. Y
nada, no, tenemos que proponer.
Empezó a echar horas extra y ya enseguida...
Como dice Miguel, que empezó en la televisión y demás, pues...
Claro, lo que sí es que tenemos que traer el peligro a su prueba, ¿verdad? Que solo ante el peligro sale ella, pero bueno, tampoco tiene un papel
sí, bueno, es que, claro, era su,
demasiado su relevante.
¿Bambo?
Sí, sí, pero me refiero a que tenemos que traerla, que tenemos que traerla al café, ¿no? Alguna de ellas.
Sí, la ventana indiscreta se podría traer, la verdad.
Sí, sí.
Hombre, ahí me gustaría.
Porque, bueno. ¿Hisco, cuánto hemos traído? ¿Una?
No, hemos traído dos. De Lodger.
¿De Lodger? Sí, ¿y cuál es la otra?
Y la soga que le da.
Ah, verdad, Luis. la soga, sí, sí, sí. No me acordaba.
Sí, sí. Y bueno, pues pasamos al número 12, a bueno, la segunda Cleopatra en la lista, ¿no? Uh-huh. Según Luis Sánchez, que es Claudette Colbert. Otra actriz que ya hemos traído al café de Rick, con su muralla de Jericó.
Sí, 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 sí. Sí, una actriz además
En Sucedió una noche.
Correcto. Una actriz con un carisma tremendo para mí.
Y que ganó el Oscar ese año, perdón.
Pero demasiado arriba, ¿no?
Para mí no. Yo creo que está bien, joder, que es una actriz hipermítica. Y a mí, por ejemplo, hablando de Cleopatra, yo diría probablemente esa mi Cleopatra favorita. Bueno, es que Elizabeth Taylor, joder, claro, con ella. Pero
es que Elizabeth Taylor se come a Richard Burton y a quien pase por delante.
Sí, sí, sí. Pero es que Claudette Colbert, joder, también estaba tremenda, como Cleopatra. Y bueno, como tú has dicho, sucedió una noche, pero macho, aparte de eso es que no sé, es que hizo un montón de cine esta mujer.
Pero mítica.
Sí, es que bueno, hizo mucho cine. Yo
La octava mujer de Barba Azul, que es buenísima esa película. Yo creo que esa
esa es de Lubitsch, ¿no? Esa es de Lubitsch.
Esa es de Lubitsch. Yo creo que esa la llega a proponer para alguna vez, porque me gusta un montón. Y bueno, no sé, sé que tiene un montón.
Sí, no, yo a lo mejor sí la pondría un poquito más atrás. Por ejemplo, yo soy más de pero tan bueno, también es verdad que no he visto tantas películas de Claudette Colbert, que por cierto tiene nombre de superheroína, ¿no? Claudette Colbert.
Sí.
Doble C. Y eso, yo pues a lo mejor pondría alguna más adelante, pero bueno, No está mal el puesto.
Uh-huh. No, yo creo que no.
Y bueno, vamos a cerrar la lista y dejaremos el top 10 para otro programa con Barbara Stanwyck. Uh-huh.
Otra belleza clásica impresionante.
Sí, sí, otro. Sí, sí, sí. Otra película con muchísima filmografía, muchísima. Uh-huh. Y que, bueno, pues otra de esas injusticias, entre comillas, de los Oscars que no sé por qué me menciono tanto a los Oscars y luego yo soy el primer casi anti-Oscar.
El
no sé
que lo odias, porque al final los Oscars son al final los Oscars son, bueno, son una lista.
Una referencia, sí, ¿no? No, es una referencia. Y bueno, y tenemos, se le dieron el Oscar honorífico.
Sí, pero bueno, hay que mencionar que... Perdición.
Perdición.
Double Indemnity.
No, que estoy deseando de traer al café y Bola de Fuego. Sí.
Yo también, eso iba a decir, y Bola de Fuego de Howard Hawks, que es otro peliculón que también hay que traer. Sí, vamos. Howard Hawks, macho, es que es un director que ha hecho tantas cosas, ha hecho de todo.
Sí, sí.
Es
sí,
probablemente sí, el director sí, sí, más prolífico de la historia, vamos. Es que ha hecho de todo y de todos los géneros. Es increíble este director.
De todo bien. Ha hecho de todo y de todo.
Sí, sí.
Bien.
¿Y cuántas veces lo hemos traído nosotros al café?
Sí, pues mire. Lo hemos traído con A mí me encanta, que ese programa no pude estar y se ve que la pusiste un poco a caldo, la de Río Bravo. Río Bravo con John Wayne. Y
¿pero hemos hablado nosotros de Río Bravo? No lo recuerdo.
Sí. Sí, con John Wayne.
A mí me encanta también esa película.
Y Dean Martin.
Ah, es verdad, sí que hablamos, pero no la pusimos a caldo. Sí. Yo creo que no la pusimos.
Sí, Colorado Jim, el pelirrojo. A mí es que me encanta esa película, me parece una obra maestra.
Sí, sí, pero yo creo que la pusimos bien, ¿no? No me acuerdo. Me lo voy a volver a escuchar.
No sé. y bueno, ya estoy tirando de memoria. Ya la verdad que no lo sé si en alguna más. Posiblemente alguna más, pero no lo sé. Howard Hawks es uno de estos directores, como tú dices, ¿no? Que ha hecho de todo y de todo bien. Yo creo que está al nivel de Ford o de Bueno, pasa, iba a decir, de Lia Kazan y tal, que hemos comentado antes, pero bueno, este es más clásico. Pero bueno, que está en un top 10 de directores, puede estar
perfectamente. Sí, perfectamente.
Yo también estoy preocupado con Juan Nadie, ¿no? Ahí de Capra, o sea, tiene cosas ahí, sí, que tiene ahí. Tiene ahí cositas,
sí,
ahí.
Bueno, Scarface, hablando Freelance, de películas de mafia.
Sí.
Y luego tiene otra con Billy Wilder. Double Indemnity.
Esa es Perdición, esa es. Esa es la que...
Pues ya quiero verla.
Esa es... Bueno, eso es... No, pero yo creo de las mejores películas, ¿no? Sí, de... sí. De sí, las mejores, sí, incluso de Billy, del propio Billy Wilder.
Sí, sí, probablemente... Es que, bueno, decir la mejor es mucho, hablando de Billy Wilder. Pero...
No, de las mejores.
Pero tampoco se quedaría muy corto, joder. Es que,
cinco.
Bueno, Billy Wilder tiene...
Sí,
tiene...
Top 5, top 5.
¿No? En la lista de Billy Wilder está esto de 5, ¿no? En la lista.
Hombre, tú mira, gente. Te digo esa, con falta ya lo loco, testigo de cargo. Ya, con esas tres, ya, el top 3 ya la llenó.
No, pero yo, por ejemplo, quito con falta de lo loco y meto el apartamento.
El apartamento. Es que a mí lo pasa que yo lo meto con falta de lo loco porque está en mi top 10 de, o 2-15 de películas favoritas.
O sea, a mí me gusta más el apartamento.
Y el apartamento, pues eso, pues, también otro, otra obra maestra.
Pero eso, Brava Stanway, de verdad, yo no sé si la pondría un poquito más abajo o está bien aquí, no sé qué decirte.
Sí.
Yo
pero...
bajaría un poquito.
Sí.
Hombre, es que, por ejemplo, claro, joder, que Lauren Bacall esté tan abajo.
Claro.
Sí, es que eso es de lo más es que está sangrante.
Incluso Ava Gardner, yo Ava Gardner la pondría más arriba también.
Claro.
Sí, yo a lo mejor Rita Hayworth y Lauren Bacall y Ava Gardner lo veo más mito, buena actriz, buena presencia y tal, pero más mito que otra cosa.
No, yo mí, por ejemplo, yo a mí al revés, yo veo Rita Hayworth más mito que otra cosa. Que Rita Hayworth es impresionante y tal, pero tampoco, o sea, quiero decir,
joder, si hasta el de ladrón de bicicleta le robaron de bicicleta por Rita Hayworth, así que, o sea,
eso es verdad.
No, pues, por poner el carácter de Gilda.
Uf, estoy viendo las actrices que nos vienen la próxima vez.
Sí.
Bueno, que no van a ser la próxima vez. La próxima vez serán los actores del 25 al 11.
Sí, no, pero ahora bueno, aquí ya es todo ya...
Pero es que las actrices que nos quedan son todo...
Madre mía, sí.
Uf, yo tengo que decir que, bueno, no, es que no sé.
¿Hay alguna que yo a lo mejor sacaría del top 10?
Sí,
pero bueno,
yo
lo comento.
Sí, yo tengo claro una que bajaría de ahí.
Sí.
Y,
pero
y
bueno, ya lo comentaremos.
Estoy deseando bueno, hablar de una tal Marlene Dietrich, que no sé si la hemos mencionado alguna vez.
No, pero... no, creo que no. Tiene unas cejas peculiares.
Sí. y una voz peculiar. Que bueno, os remitimos a nuestro programa sobre Marlene Dietrich. Ya nos anticipamos al programa ese, pero bueno, nos remitimos a nuestro programa, a nuestras charlitas con Sam sobre Marlene Dietrich.
Sí.
Y bueno, que no sé si tenéis en mente o habéis apuntado, bueno, os acordáis de alguna actriz que está fuera de estos 25, de esta lista de 25 que incluirías allí.
Uf, yo la verdad que no lo he pensado. Pregunta trampa, qué cabrón. Mira que me advertí al principio, no. Lo podría haber buscado, pero es que sí. Ahora mismo no sé.
Bueno, sí. Ya he apuntado tres que sí, pero eso a lo mejor ya era un poco más personal, aunque bueno, yo creo que son tres grandes actrices. Sobre todo la primera que voy a decir, Maureen O'Hara,
la pelirroja, ¿no?
Sí,
esta actriz que bueno, protagonizó, como siempre le digo, ¿no?, el beso del siglo junto a John Wayne en El hombre tranquilo.
Sí, es verdad que Maureen O'Hara... a ver, es que estoy repasando, a ver si se ha quedado. A ver qué está por aquí.
Sí, bueno, lo que pasa
es que en las 10 que nos quedan muchas, claro.
Sí, hizo películas mejores y peores, pero bueno, solo con El hombre tranquilo o Qué perder a mi valle, que también es de John Ford.
Qué perder a mi valle está claro. Muy buena también.
Sí. Y bueno, luego hizo más películas con John Ford y bueno, con otros directores, con Carol Reed. Bueno, y luego otra que sí, que ya es menor, pero a mí me gusta mucho, es Yvonne de Carlo. que la, ¿os acordáis, por ejemplo, la mujer de Moisés en los 10 mandamientos?
Sí.
Te lo pasa que sí que es verdad que esta actriz ha hecho muchísimo cine clásico más malillo, ¿no? También fue en la familia Monster la mujer, ¿no? Esa también es conocida por eso. Pero bueno, a mí sobre todo esa mujer de Moisés en los 10 mandamientos y luego es que también la he visto mucho en películas de esta de la 13 que te ponen aquí de en la hora de la siesta que... Y bueno, es que es una actriz con mucha filmografía. Y luego, por último, también a mí me gusta mucho Deborah Kerr, que esa la hemos visto, por ejemplo,
claro.
Es que Deborah Kerr sí es un poquillo más moderna, ¿no? Bueno, antes del 50...
No te creas, no.
¿No?
Sí,
es que Deborah Kerr...
Sí, sí, en Narciso Negro de los Arker, de Paul y Brett Burger. También le hemos traído al café con...
Sí, con Suspense.
De Innocence, exactamente.
De Innocence, que eso es... Sí, es que Deborah Kerr, sí. Madre mía.
Sí. Y luego tiene ahí, por ejemplo, Quo Vadis, que me encanta como
es que Deborah Kerr, es de las grandes actrices británicas de la historia del cine, ¿eh? Es que...
Sí.
Cuidadito con ella.
Claro, mira, De aquí a la eternidad, de Fred Cinema, el de Solán.
Correcto.
Julio César, del amigo de Luis, de Mankiewicz. Y tiene...
Pero es que Julio César es buenísimo.
Sí, El Rey y Yo, que también es súper sí. Famosa, que se salía con, creo recordar, con Jules Brynner. O sea que... Es que es una gran actriz. Yo creo que aquí esta sí lo hubiese metido por una de esas actrices que he visto menos y a lo mejor... Pues tipo, yo qué sé, Jean Harlow o alguna de estas. O Shirley Temple.
No, pero Deborah Kerr, joder. Luego hizo la de Mesas Separadas, que a mí me encanta esa película. Que es que esa... No sé si es demasiado moderna para... Ah, no, es del 58. Esa hay que traerla al café.
Sí.
Yo he pensado, ahora mientras tú hablabas... Jean Tierney. Bueno,
también lo pensé, sí, claro. Y lo he pensado y digo, y esta tarde pensando, digo, bueno, esta la dirá Luis seguro.
Sí, es que bueno, hablamos de ella en
Laura.
En Laura y en la de Dani, que el cielo la juzgue.
Correcto. Uh-huh. Correcto. Sí, una de esas frases que están en nuestra cabecera del programa.
No estás nadando muy deprisa, Dani.
Sí.
Sí, es que otra de esas bellezas, de esos ojos verdes increíbles, ¿no? Bueno, el Brujo de Shanghái también salía. Sí, es que es una gran actriz. La verdad que yo la pondría por delante de más de una de las que están en la lista.
Sí. Yo estoy contigo. Por ejemplo, de Shirley Temple o alguna de estas. Uh-huh. Pues nada, pues bueno, parece que se ha cumplido uno de mis sueños, hablar de una lista.
Sí.
y nada, no, la verdad que está bien traer a estas grandes actrices, porque así también lo que nos hace es un poco ponernos deberes e intentar traer, pues bueno, películas que no conocemos, porque bueno, aquí como decimos siempre, ¿no? Aquí estamos sobre todo para aprender y bueno, pues así nos ponemos deberes y conocemos un poco más a estas grandes actrices de la historia del cine clásico.
Oye, Miguel, tengo que decir que esta noche se te oye súper bien. ¿Qué le has hecho a tu voz?
Bueno, porque es que Sam me ha enseñado unas técnicas
vocales,
para calentar la voz y...
Sí.
Además, es que Rick se ve que...
Hace cargar el combo.
Sí. Y además, es que Rick se ve que ha cambiado aquí a... Ha estucado la pared o algo, que parece que tiene mejor sonoridad.
Vale.
Está bien, bueno, pues nada, chicos, pues... Si queréis decir algo más, nada, ya es deseando próximamente... Bueno, no tiene por qué ser la semana que viene, sino en futuros programas, de futuras charlas con Sam, traeremos también a los actores, que también hay nombres que... Bueno, claro, si son los mejores de la historia, pues claro, son mastodontes.
Sí. Bueno, empezando... Bueno, el primero menos, pero el 24, macho, yo no sé qué hace tan abajo. Bueno,
sí,
el
sí,
23...
Sí, bueno, claro. Sí, el 24 es uno de esos secundarios que y principales.
Sí.
Bueno, ya lo
hablaremos.
Ya hablaremos. Pues nada, chicos, ya está, ¿no? O sea, no sé si queréis decir algo más.
Nada, nada, nada. Vámonos, que esto nada, va a durar más que un café, sí, macho. Sí. Llevamos una hora aquí.
Sí, sí. Sí, sí, hemos hecho trabajar a Sandra. Se ha puesto ya la oreja de plástico el pobre. Bueno, chicos, pues nada, un abrazo y nada, y nos escuchamos.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.